Hoy vamos a recibir a un viejo amigo que acaba de publicar libro. El libro se titula Funámbulos Ciegos. Lo ha publicado la editorial canaria Baile del Sol y nuestro viejo conocido es Fernando Palazuelos. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal andamos?
Muy bien.
Hacía mucho que no hablábamos en pompas contigo, ¿eh? Y fíjate que has publicado ya un montón de libros y tal. Yo todavía recuerdo con muchísimo placer la primera vez que te conocimos. Acababas de publicar la Trastienda Azul, que fue un auténtico bombazo cuando salió, que fue un libro muy premiado. Y tú todavía me acuerdo que andabas con dudas y tal. Bueno, yo aquí estoy empezando y tal. ¿Ahora ya no tienes tantas dudas como escritor o sigues teniendo las dudas que tenías antes?
No, como escritor ya lo tengo muy claro desde al poco de publicar el primer libro. Sí, es verdad, me acuerdo muy bien de un consejo que me disteis, Félix y tú, que dijisteis, escribir el primer libro y publicarlo es difícil, pero más todavía es el segundo.
Sí.
Me acuerdo de aquello. Entonces, bueno.
¿Y te diste cuenta de que era verdad?
No, yo lo pasé, digamos, ese listón.
Sí.
Y con satisfacción. Entonces, ahí me crecí. O sea, me creí que realmente el proyecto de lo que yo quería hacer era posible.
Uh-huh. Tú empezaste con la novela y luego derivaste hacia otros ámbitos, ¿no? Hacia experimentos narrativos poco convencionales, hacia la poesía, hacia el teatro, porque has escrito teatro, y no sé dónde te sientes más a gusto.
Pues la verdad que de los cuatro géneros que he abordado, tanto la novela como el relato dentro de la narrativa y luego el teatro y la poesía, la verdad que los cuatro me cautivan mucho. Uh-huh. Y cada uno de ellos aporta una cantidad de posibilidades que es tremenda, ¿no?
Uh-huh. Pero yo te veo muy, muy bien en textos como Ficcionarium y Geometría del Azar. A mí me da la impresión de que tú te lo pasas genial con esos libros.
Sí. Con esos libros he disfrutado muchísimo porque han sido muy experimentales, caprichos muy, iba a decir íntimos, pero también son exteriorizados, ¿no? Porque son a veces grandes temas los que he tratado en cuentos pequeños, ¿no? A veces en unas pocas líneas, ¿no? Y entonces en ese tipo de aventura, incluso en el que he añadido material gráfico, travesuras como, por ejemplo, alternar ficción con hechos reales o hechos reales que están hibridados con parte de ficción.
Entonces, de tal manera que le dejas lector la posibilidad de imaginarse qué es verdad y qué es mentira.
Sí. A mí eso me pareció muy, muy divertido, sí.
Pero de todas formas, lo más conocido de ti en los últimos tiempos ha sido lo que has hecho con Robert Garay. O sea, esos dos libros que no sabemos si habrá más, yo creo que sí. Zapatos en la arena y La bestia que bebe de las huellas, que crearon un mundo muy peculiar, ¿no?
Sí, hemos creado a mí me parece un proyecto muy interesante porque estamos como acostumbrados a, digamos, a asimilar lo que es el mundo de lo mitológico de dos maneras, ¿no? Una de ellas es como algo pasado que se hablaba en el mundo oral, digamos, la tradición de los hitites que contaban historias al lado del fuego bajo, tal, ¿no? Pero como que eso tiende a desaparecer, como la estela de un cometa, ¿no? Porque la oralidad va perdiéndose. Uh-huh. Y por otro lado, a veces como objeto de museo, porque son reliquias que Barandiarán y otros etnógrafos han ido recopilando y están, digamos, recogidos en libros que casi son pues, para historiadores, para gente que estudia un poco la cultura, los antropólogos y tal, ¿no? Entonces, a mí me parecía bonito el reto, que era difícil, al principio me parecía difícil, acercar la mitología vasca a la narración y al siglo XXI, al arte también, a la creación artística y a la creación literaria, ¿no? Y hacer una hibridación entre mitología y realidad.
Y convertir la mitología en algo real, en algo presente.
Sí.
Y que marca la vida de la gente, ¿no?
Sí. Eso ha sido la pretensión e incluso con esos testimonios, esos vestigios, esas hojas de periódico que en nuestra investigación hemos ido encontrando.
Tú ponías el texto, tú pones el texto y Robert Garay pone los dibujos, ¿no? Y no sé qué cosas más fascinante, la verdad, porque las dos cosas son fantásticas. Y lo que más llama la atención es lo bien que casa todo. Yo supongo que ahí habéis tenido que currar muchísimo, ¿no?
Sí, no, hay muchas horas de trabajo. Luego, pues bueno, tenemos una complicidad muy, muy divertida entre Robert y yo. Somos muy diferentes, pero hace que eso sea compatible, ¿no? Y que funcionemos como una especie de piragua biplaza, de vez en cuando es gracioso cuando uno rema en un sentido y el otro en el otro. Entonces, bueno, nos damos cuenta a tiempo, ¿no? Y en la parte, digamos, narrativa, pues yo dejo que él me bombardee con propuestas, ideas, sugerencias. Yo le hago caso en lo que me da la gana.
O sea, que tienes el correo electrónico lleno de, sí, de sí, cosas sí. de bueno, Robert Garay.
Se podría rastrear las mil sugerencias y tormentas de ideas, ¿no? Pero luego en la parte gráfica también hago yo lo mismo. Es decir, yo incido, insisto en cosas. ¿Tenemos que meter más de esto?
La gente no sabe, pero Fernando Pérez Heras es un magnífico dibujante. Magnífico. Ahí supongo que habrás querido meter la mano alguna vez a los dibujos de Robert Garay. Sí, ¿no?
Bueno, hay algunas ilustraciones que son mías.
Ah, sí, ¿eh?
Lo mismo que dentro del texto hay algún párrafo que han sido
aportaciones
de Robert, ideas suyas. Hay dos o tres travesuras y entonces hay esa mezcla.
¿Va a haber un tercer volumen?
Pues a mí sí que me apetece por lo menos que sea una trilogía.
Ah.
Robert está dispuesto a que sea una saga.
en Robert todo es exagerado.
Pero si una trilogía sí que nos pide, sí, por lo menos.
Bueno, muy bien, pues ya habrá tiempo para saber si se desvela la incógnita. Bueno, vamos a hablar de Funámbulos Ciegos, que por eso has venido hoy a nuestro programa y queremos hablar de esta novela. Es una novela que se aleja un poco temáticamente de lo que tú haces, ¿no? Habitualmente.
Bueno, si te fijas, en realidad todos los libros se alejan temáticamente entre sí.
Pero este, a mí, no sé por qué razón, me ha dado la impresión de que mucho más que los otros, ¿no?
La verdad que es un libro muy, muy peculiar, muy difícilmente clasificable, porque aunque se puede considerar una novela, al estar escrito como si fuera una especie de cuaderno de campo, anotaciones, reflexiones, se mezclan con vivencias personales del personaje, ¿no? Y de hecho es premeditado, ¿no? Es decir, el planteamiento del libro desde el minuto cero fue ese, precisamente, ¿no? Crear una historia en la que aparentemente no se esté contando, sino que el lector se la encuentre. Y de hecho, el primer capítulo va un poco sobre eso, ¿no? Es un capítulo ajeno, digamos, un pequeño prólogo en el que una persona entra en un vagón de un tren y en el momento que él entra en esa estación hay una pareja que se está bajando de ese mismo vagón y en el momento que ese viajero, que puede ser el propio lector, se sienta y el tren arranca, descubre que hay una libreta caída debajo del asiento. En el momento que la coge ya, el tren está arrancando y ya es demasiado tarde para...
Es un bonito recurso narrativo. Ya se ha empleado más veces, pero por ser empleado no deja de ser un buen recurso.
Y entonces esa libreta, digamos, que es el lector anónimo lee en el tren, que puede ser la misma persona que coge este libro, pues ahí se encuentra en esa libreta una historia. En realidad son anotaciones muy personales de alguien que refleja una vivencia peculiar.
La novela cuenta el viaje de un psicopedagogo, Adrián, que vive en el norte, o sea, que puede vivir aquí entre nosotros tranquilamente, en Euskadi, y que se va al sur, a un pueblecito cordobés, porque ahí sucede algo raro, extraordinario. Hay autistas, bueno, eso no es raro, pero hay muchos autistas, demasiados autistas para una población tan pequeña. Y lo que podría ser una novela de misterio, tú lo reconviertes hacia otra cosa. Es una novela en la que uno se indaga a sí mismo, ¿no? Bueno, el psicopedagogo le sirve para viajar a su propio interior y en ese viaje descubre a un montón de gente y muchas cosas del mismo que no podría entender. Me gusta resaltar, creo que es conveniente resaltar esto porque leído el argumento, alguien puede parecer que estamos ante una novela de misterio. Y hombre, hay un misterio, evidentemente, pero no lo es, ¿no? Tú no has querido plantear así.
No. Yo creo que es una novela como de crecimiento personal, ¿no? De reflexión sobre cuestiones íntimas del personaje, pero a la vez también de hacer un juego emotivo, casi poético, entre una especie de visión tierna o emotiva de una realidad que es difícil de comprender y que incluso la ciencia médica o la... es incapaz todavía de dar unas razones, ¿no? Se saben cosas del autismo, pero no se sabe realmente cuál es la causa que lo motiva, ¿no? Entonces, me parecía un tema adecuado para abordarlo de esa manera, es decir, a través del sentimiento y de generar reflexiones hondas sobre lo que es el ser humano, pero también es curioso porque he hecho muchos paralelismos o juegos también con lo absolutamente grande y grandioso entre el universo, el cosmos, las estrellas, la luna. Hablo de ese... De
que eso te obsesiona, te obsesiona mucho últimamente.
Bueno, igual es al personaje, ¿eh?
Al personaje, vale. Oye, una cosa que me ha gustado mucho especialmente de la novela es los diferentes niveles de lectura que has utilizado a la hora de aproximarte a la historia. Es decir, pues está la historia contada en tercera persona, la del psicopedagogo, luego hay un cuaderno en el que el psicopedagogo va apuntando cosas, se supone que es ese cuaderno que sí. alguien encuentra al comienzo, y luego me gusta lo de las diferentes leyendas que según quien hable explican el sí. caso de los autistas, sí, los maleficios.
Los motivos, digamos, a lo largo del libro son 7 niños autistas en el pueblo, ¿no? Entonces, hay un simbolismo muy grande en el libro con el número 7 y precisamente son 7 explicaciones diferentes las que le ofrecen al protagonista a lo largo de su permanencia en el pueblo, ¿no?
7, 7, 7, es un número muy cabalístico.
Sí,
¿eh?
Sí, es un número cabalístico. Y entonces, bueno, hay mucho de preguntas sin respuesta en el libro, ¿no? Entonces, también es me parecía un motivo de indagación muy interesante y casi jugar con la fábula o el cuento dentro de la novela, y es cómo el protagonista va siendo receptivo de esas 7 versiones tan diferentes que, aun siendo algunas pues casi increíbles, él, digamos, que intuye como un pozo, ¿no? A veces entre lo mítico, otras veces entre la leyenda, otras veces es entre lo sociológico, ¿no? Porque se habla, por ejemplo, de una de las explicaciones que pueda tener con la guerra civil. Entonces hay historia, antropología, filosofía incluso, ¿no? En todas esas versiones. Y él, digamos, que las asimila y es capaz un poco de destilar, ¿no?, la esencia de cada una de ellas, ¿no?
Me estoy dando cuenta que hay bastantes rasgos que se parecen en las obras que has escrito con Robert Garay y en esta novela, el mundo de lo mítico, ¿no?, que está tan presente, ¿no?
Sí, bueno, lo mítico. Lo que pasa es que este libro empecé a escribirlo antes de la saga esta que tenemos comenzada, ¿no?
Robert Garay, sí. Oye, en el fondo la novela también se articula en torno a una pregunta, ¿no? ¿Quién es normal o qué es ser normal, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso es una. Bueno, de hecho empieza con una cita, ¿no? El libro, que precisamente en relación a eso, ¿no? Y yo creo que es una cuestión interesante, ¿no? El preguntarnos, cuando a veces utilizamos esas generalidades al hablar, preguntarnos a qué nos referimos con eso. Porque en realidad, si uno. Yo, por ejemplo, lo he pensado a veces con mis hijos, ¿no? Por ejemplo, si precisamente hay un consejo que puede ser valioso para un hijo, es decir, no seas como todo el mundo. Sé original en algo, ten iniciativa, quiero decir, no por el hecho de destacar, de ser diferente, sino cree en aquello que tú creas que te gusta hacer, por ejemplo, independientemente de que en tus círculos de amistades nadie entienda eso. Me refiero a la música, me refiero a, qué sé yo, pues a tocar un instrumento o hacer, yo qué sé, una actividad deportiva que los demás no entiendan, ¿no? Entonces, a veces hay que huir un poco de eso, ¿no?, de la normalidad, ¿no?
Otra cosa que de la que hablas en la novela es de la importancia que tiene la vida personal en los que tienen que curar a la gente, porque claro, los médicos y en este caso el psicopedagogo tienen lo suyo. Sí. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, a la hora de establecer caminos para la curación, digo lo de la curación entre comillas por el tema del libro del autismo, ¿no?
Sí, hombre, yo creo que aquí, por ejemplo, una cosa clara del personaje que yo quería desde el principio, digamos, o guardar. No, desde el principio no lo quería, digamos, lo voy sugiriendo a lo largo de las páginas, como que hay algo que a él le ha motivado a estudiar eso y a dedicarse a eso, ¿no? Y al final se desvela el porqué, ¿no? El porqué él se ha dedicado a eso. Si hay algo que igual se ha repetido en varios de mis libros, es el interés un poco por las heridas del pasado, ¿no? Yo creo que hay pocas personas. El otro día oí un comentario de una cita de no sé si me voy a acordar ahora quién lo dijo, pero una frase que decía que a medida que se conoce más las enfermedades, más difícil es encontrar una persona sana, porque cada vez se sabe muchísimo de todo. Entonces,
hasta tal punto que parece que todos estamos enfermos.
En la parte psicología, pues puede pasar algo parecido, ¿no? A medida que uno rastree en la vida de alguien, de un personaje de ficción o de una persona real, pues siempre puedes encontrar pequeñas heridas, cosas que le salieron mal, que le marcaron y tal. Y es una cuestión que a mí me parece muy, muy potente dentro de la creación literaria, que puede ser también, pues yo qué sé, en el cine y en el teatro, ¿no? De hecho, la obra teatral que hice el año pasado precisamente hablaba sobre eso, ¿no? Sobre la huella que deja una cicatriz casi curada, pero todavía no curada del todo, y cómo, pues, 60 años después esa cicatriz todavía sigue latente, ¿no?
Otro asunto del que se habla, o sea, que está latente también durante todo el rato en la novela, es de cómo los enfermos pueden curar a los sanos.
Sí.
En este caso, de cómo los niños autistas pueden dar calidez a un psicopedagogo que tiene problemas de introspección, clarísimamente, ¿no?
Sí, yo creo que hay mucho de eso, ¿eh? Hay casos en los que la propia persona dedicada, digamos, de forma profesional o de forma a veces altruista, que está cuidando, pues qué sé yo, de una persona impedida o de gente mayor que está con alto grado de dependencia, al cabo de un tiempo de haber empezado a esa dedicación, digamos, y de pasar los primeros estadios que son a veces dificultosos, empieza a encontrar cantidad de beneficio en ese sentido, en el beneficio íntimo, de reflexiones sobre la vida, ¿no? Sobre lo que valen las cosas, no sé.
Oye, por cierto, hablando de la edición de Baile del Sol, has encontrado una especie de nicho amoroso en esta editorial canaria, ¿no? ¿Cómo fue esta relación con estos canarios?
Pues la verdad que no me acuerdo ni cómo empezó, porque ya tengo 5 libros, creo, con ellos.
Por eso lo digo.
Y la verdad es una relación cordial. Tito Espósito confía plenamente en los libros que hago. Es más, me permite hacer las portadas a mí, que es una cosa que me parece muy, muy satisfactoria, ¿no? Porque es una cosa que siempre me ha gustado, ¿no? El pensar un poco la imagen que yo quiero para el libro, ¿no? Y la verdad que estoy contento.
Y además que cuidan mucho a los autores vascos, porque en su cuadra, por decirlo de alguna manera, tienen un montón de autores vascos publicando. Bueno, ¿en qué andas metido ahora? Que tú estás metido en 20.000 cosas. Ya seguramente estás escribiendo no uno, sino 2 y hasta 3 libros.
Bueno, pues ahora mismo estoy con un proyecto teatral que vamos a estrenar posiblemente no sé exactamente el mes, pero vamos, en el 2015, posiblemente igual en primavera, que se titula La Caja Blanca, con el Beso Teatro, y va a ser una obra bastante potente, dura, dramática, de un tema de actualidad que de momento no puedo desvelar. Y luego, bueno, tengo algunas otras cuestiones un poquito en secreto también. Bueno.
Qué misterios hay en la vida de Fernando Palazuelos, Dios mío. Bueno, pues nada, de todas formas, lo que tenemos que decir es que aquí está su nuevo libro, Funámbulos Ciegos, que es una novela magnífica, por lo que ha escrito este hombre, que es uno de nuestros ojitos derechos, que le vamos a decir. Por eso le invitamos, y que se puede encontrar fácilmente en las librerías, y si no encuentras en la librería, pues uno lo encarga al librero y ya está. Fernando, ha sido un auténtico placer, como siempre, tenerte con nosotros, y esperamos que vuelvas pronto.
Bueno, gracias a vosotros.
Hasta la próxima, agur.
Agur.